Onda Cero, Navarra.
Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Las 12 y 20 minutos es la hora en la que cada día nos encontramos aquí en Onda Cero, porque es el momento de comenzar Más de Uno Pamplona. Aquí les vamos a acompañar hasta las 2 menos cuarto de la tarde en esta jornada en la que tenemos en Pamplona 22 grados a esta hora en el centro de la ciudad.
Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Menos cuarto, vamos a ponernos al día con la información, vamos a intentar conocer algunas de las claves de esos informes de la Oficina Anticorrupción que ya conocíamos ayer, informes relacionados con distintas obras, algunas de las que se están llevando a cabo, como son esas obras de desdoblamiento de los túneles de Vélate. Vamos a ver si conocemos algunas claves de esa noticia que ayer, como les digo, conocíamos. Lo haremos enseguida con nuestro compañero Jorge Tirapu. También hablaremos hoy con José María de Pablo, el presidente de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, porque estos días hemos conocido la noticia de que el Ministerio de Vivienda ha notificado 230 pisos turísticos ilegales en Navarra. Veremos cómo se han tomado ellos esta noticia que nos llega desde el Ministerio de Vivienda. Además, conoceremos los detalles del primer concurso de ensaladilla de Navarra que hoy mismo se ha presentado. Todos preparados para degustar diferentes ensaladillas. Tendremos nuestras habituales conexiones con los portavoces de la Policía Foral, la Policía Municipal de Pamplona, nuestro apunte deportivo, y después de la una de la tarde tendremos un tiempo para charlar con Borja Izaguirre, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona. Nos iremos de viaje en el Arte de Viajar con Viajes Marfil y Viajes Navarsol y terminaremos con el punto final hoy de la periodista de Navarra Televisión, Blanca Basiano. Todo ello en un martes, que es un grandísimo día para donar sangre, porque todos los días son buenos días para tomar la decisión de hacerse donante de sangre. Si quieren obtener información, la pueden encontrar en la página web de Adona. Adona es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. www.adona.es, ese es el lugar al que tienen que dirigirse para conocer todos los detalles que necesiten acerca de la donación de sangre. Recuerden además, que no nos cansamos de repetirlo, donar sangre es regalar vida.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Avance informativo con Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Con esos informes de la Oficina Anticorrupción de Navarra, Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que conocíamos ayer y que, bueno, todavía hoy estamos intentando un poquito de alguna forma desgranar, ¿no? Porque hay que entender bien lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué es lo que dicen exactamente esos informes.
Eso es. Lo primero que hay que señalar es que hay cuatro informes, que en tres de esos cuatro expedientes auditados, Anticorrupción señala que el proceso debió anularse. Los cuatro informes hacen referencia principalmente a la adjudicación de los túneles de Vélate, el desdoblamiento que obliga a Europa. Por otra parte, también a la adjudicación de diferentes viviendas en el barrio de Ripagaña, adjudicadas por Nasubinsa. Y también, recordarás, todos estos contratos tienen el vínculo de haber sido adjudicados a Acciona Servinavar, salvo en el caso del colegio de Arbizu, que este era quizás el colegio público infantil y primaria de Arbizu, en el que la UTE estaba formada por Acciona y por Alegure, que estaba creada también, recordamos, por el empresario Héctor Alonso, también propietario de Servinavar. Estos son los informes que vienen, que solicitó la presidenta del gobierno, María Chivite, en junio, cuando se conocía ese informe de la UCO de la Guardia Civil. Esos son los informes que se reclaman. Y hay varias vías, son cuatro vías. Una de ellas es la OANA, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que es la que se ha pronunciado. Esa oficina se inhibe en dos adjudicaciones, la de las obras del archivo y la de los jardines del Palacio, porque recordamos que Edurne Eguinoa, que es la presidenta de la Oficina de Anticorrupción, fue directora de Gobierno Abierto en aquella etapa, en el, uh-huh. En el gobierno de Uxue Barcos. Si te parece, vamos por el primer informe, el informe...
Sí, espera, un segundo. Si te parece, también vamos a comentar qué es exactamente esta Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, desde cuándo está en funcionamiento, porque quizá muchos de los oyentes de Onda Cero hasta ahora no habían oído hablar mucho de ella, ¿no?
Sí, la Oficina de Buenas Prácticas viene del año 2019. Este es un acuerdo de las formaciones de gobierno, en concreto del Partido Socialista, de Geroa Bai y de Contigo Zurekin. Era un acuerdo que incluía la creación de esa Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción para evitar, bueno, pues como bien dice su nombre, que todas las adjudicaciones que haga el gobierno como tal, pues estén sometidas a una buena práctica. El proyecto que se remitía al Ejecutivo textualmente hablaba de regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno y también a crear ese tipo de obligaciones. Esto en el ámbito de aplicación de la ley, más allá de la administración foral, también alcanzaba a otras entidades públicas, por ejemplo la Universidad Pública de Navarra u otras administraciones. También delimita, por ejemplo, para que veamos un poco hasta dónde llega la OANA, la Oficina de Anticorrupción, uh-huh. a instituciones públicas como el Parlamento, como el Defensor del Pueblo, como la Cámara de Contos y como el Consejo de Navarra. También a otras entidades, colegios profesionales, Cámara de Comercio. Es una iniciativa del cuatripartito. Esto viene de atrás, en el tiempo, de la anterior legislatura. Inicialmente se habló de Isabel Urzainqui, también como presidenta de esta oficina, pero ese acuerdo finalmente no cristalizó, aunque se había hecho público incluso su nombre, y finalmente ya, como decimos, pues bueno, una vez que hubo unanimidad para aprobar esa oficina de anticorrupción, fue Edurne Eguinoa, la antigua directora de Gobierno Abierto, quien asumió la presidencia. Por cierto, Onda Cero ha intentado realizar una entrevista con Edurne Eguinoa, con la presidenta de la Oficina Anticorrupción, uh-huh. y nos han dicho desde la propia oficina que por el momento prefieren no hacer declaraciones, uh-huh. se remiten a esos informes. Otra derivada política de esta Oficina Anticorrupción, esta es una de las instituciones que el gobierno, dentro de los acuerdos con las formaciones políticas, alcanzó. Y en este caso, Edurne Eguinoa, recordamos que era directora de Gobierno Abierto durante la presidencia de María José Beaumont. Por tanto, es una dirección, es una responsabilidad que recae o que la elección principal fue propuesta por EH Bildu. Recordamos también que EH Bildu preside la comisión de investigación y que hace una semana fue Irati Jiménez, la presidenta de esa comisión, quien alertaba de que las instituciones no habían remitido los informes. Y ayer, una semana después, cuando expiraba ese plazo, fue cuando el gobierno salía en esa rueda de prensa que comentamos ayer hasta ahora, uh-huh. en la que no se ofrecían grandes detalles, diciendo que esos informes hablaban de irregularidades. Luego se destapó toda la información. Este es el cometido de la Oficina Anticorrupción, que es acuerdo de gobierno. Por tanto, que es un poco lo que llama la atención es que una oficina acordada por las formaciones políticas que está alertando y que ha hablado informes que en buena parte de los expedientes hablan de que esos procesos debieron anularse han sido cuestionados, lo escuchamos ayer tarde por el propio gobierno y también lo vamos a escuchar después a María Chivite, quien considera, en línea con lo que dijo ayer Óscar Chivite, el consejero de Cohesión Territorial, que son irregularidades administrativas, pero que no hay corrupción. El primero, bien. Si te parece, que nos centramos...
Sí, vamos a los informes, sí.
El informe más importante, porque es en el que, principalmente se ha centrado la información, es informe sobre el desdoblamiento de los túneles de Belate. Hablábamos ayer claramente de que, según Anticorrupción, es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque dice que se cometieron infracciones a la normativa por cómo se adoptaron los acuerdos en ese órgano colegiado y dentro de esto, dentro de la argumentación, la justificación, hablaba de actas confeccionadas a través de intercambios de correos electrónicos, sin reuniones en buena parte de los casos, También hablaba en sus conclusiones la Cámara de Comptos de que el presidente de esa mesa, esto lo venimos contando en el tiempo, que era Jesús Polo, diera su valoración de los criterios, conociendo antes la de los otros miembros, y también otra infracción que señala ese informe esencial de la normativa sobre cómo deben tomarse las decisiones de los órganos colegiales, supone que haya una nulidad de pleno derecho de esos acuerdos. Esto es un poco lo que dice ese informe, que es bastante tajante. Se uh-huh. presentaron 7 licitadores a unos por valor de 76 millones de euros esta obra. Como recordamos, fueron en concreto Acciona, Servinavar y Excavaciones Oses quienes resultaron adjudicatarios, y ahí está todo ese proceso del que han alertado. Por resumir, intercambio de correos sin reuniones, esa información que dice que el presidente conocía ya las puntuaciones, no dice anticorrupción si hubo conflicto de intereses, dice que esa es una cuestión que debe determinar la Comisión de Investigación del Parlamento, y lo que sí que apela es a un cambio legal a la hora de modificar la ley de contratos públicos para que se aclaren estas situaciones, ya que, algo de lo que ayer decía el consejero Óscar Chivite era que la ley de contratos públicos no decía que tuvieran que celebrarse reuniones físicas. Ese es el primero de los contratos, Marisa, el vinculado a Belate, que quizás es el que más ha llamado la atención.
Sí, sí, sí.
El otro,
pero hay más.
Eso es. El otro también conocíamos, porque es un poco la derivada que nace también dentro de todo el llamado caso Cerdán y Suilo con Navarra, tiene que ver con la construcción o la adjudicación de vivienda protegida adjudicada a Acciona y Servinavar en el barrio de Ripagaña. Hablamos de una licitación de 62 viviendas en 2018. Dice Anticorrupción que esas dos licitaciones de vivienda protegida también deberían ser nulas de pleno derecho porque se incumplió el pliego con la documentación referida en la oferta. En ese sentido dice que Nasubinsa ignoró todos los principios de contratación pública y los más elementales principios de derecho administrativo, y que en ese sentido puntualiza dentro de ese informe que la omisión de los trámites era tal que no se pudo explicar, es decir, Nasubinsa no pudo explicar con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable la omisión de esos trámites de los que alerta Anticorrupción. Es decir, fija 13 incumplimientos de la ley foral de contratos públicos con ausencias de todo tipo. Otra irregularidad detectada en este caso, en el caso de las viviendas, es la ausencia de un representante de la Junta de Contratación de Navarra en la mesa, ya que era un contrato de más de 10 millones de euros. Otro contrato al que se refiere tiene que ver también con otro lote de 46 viviendas de alquiler social en Ripagaina. Y en línea con lo que estábamos comentando, se limita a que no ha habido actuaciones o reuniones preparatorias, a una ausencia de resolución de los órganos competentes, básicamente van en esa línea. Ayer, ¿recuerdas que a la tarde, en la comparecencia que daba...
Se sucedieron las comparecencias, sí, sí.
La primera de ellas tuvo lugar... tuvo lugar en un hotel de Pamplona, y la daban quien fuera el consejero de vivienda José María Yerdi y el director de Nasubinsa Alberto Bayona. Se preguntaba por quién estaba en esa mesa de contratación, y curiosamente, a pesar de las preguntas de los periodistas, vamos a escuchar a José María Yerdi, decían que no sabían quién formaba parte de esa mesa de contratación, cuando publica hoy Diario de Navarra que Alberto Bayona, director de Nasubinsa, que estaba ofreciendo la rueda de prensa con él en ese momento, era miembro de esa mesa de contratación. Vamos a escuchar el momento en que le interpelaba a nuestro compañero Javier Salegui.
En el acta de constitución, que no existe, una de esas personas habría sido elegida presidenta de la mesa. La realidad es que no se han encontrado esas actas, yo no le puedo decir otra cosa diferente. No puedo decirle quién tiene que asumir esa responsabilidad. Desde luego, entiendo que quien dejó esa sociedad hace 7 años, no.
Bueno, Marisa, esto en lo que se refiere a ese segundo contrato, y si te parece, en el tercer contrato, el contrato que hemos comentado inicialmente, el Colegio de Arbizu, el Colegio Público Infantil de Arbizu, no aprecia que la adjudicación de esta obra, la UTE Acciona Construcción y Alegure, haya provocado un perjuicio económico, pero sí advierte de irregularidades. La conclusión principal es que el criterio que permitió esa adjudicación fue exclusivamente el precio ofertado, que fueron más de 3.300 millones de euros. Se achaca la circunstancia a la forma en que fueron configurados esos criterios de valoración y de la propuesta técnica y, por otro, a la valoración que se realizó de cada una de las licitadoras. Es decir, no hubo perjuicio económico, hubo pliegos sin concreción para las ofertas técnicas y la UTE no tampoco presentó una relación de subcontratistas. Eso por el análisis de esos tres contratos, como te digo. Referencia hace unos minutos en Tudela de la presidenta María Chivite a esta situación. En línea con lo que decía ayer Óscar Chivite, no hay corrupción para la presidenta en todos estos informes que publica la OANA, la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas.
Desde luego que no hay corrupción, nada se pone en los informes al respecto de esto, que desde luego no ha habido daño patrimonial para la Hacienda Navarra, por lo tanto para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses. Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas. ¿Qué quiere decir irregularidades administrativas? Bueno, pues errores en la gestión o amplio margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos, bueno, pues de las obras que se han auditado.
Bueno, más reacciones a esta cuestión. Hace unos minutos también la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, se refería a esos informes de anticorrupción y denunciaba, en ese sentido, pedía también, consideraba que María Chivite tenía que dar un paso adelante. Vamos a escuchar a Cristina Ibarrola.
Informes demoledores contra el gobierno de María Chivite, que desde luego no se puede calificar de honesto con todo lo que conocemos. Todavía María Chivite no ha podido justificar cómo ha terminado adjudicando su gobierno un contrato de más de 76 millones de euros a Santos Cerdán. ¿Qué más tiene que ocurrir para que María Chivite dimita?
Bueno, esto en lo que se refiere a los análisis en el día después, entendemos que también a lo largo del día también habrá nuevas valoraciones, más cuestiones, porque también tienen un vínculo con esta cuestión. La Fiscalía Anticorrupción se ha puesto a la salida del exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán de prisión provisional, al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en esa trama de amaño de obras que se investiga en el caso Coldo. Recordamos que esta era una de las peticiones y uno de los análisis que había hecho el juez del Supremo Leopoldo Puente bueno, a las diferentes partes, y que de hecho a lo largo de estos días supone que se conocerá o no si finalmente, como pide Santos Cerdán, bueno, pues abandona la cárcel. Esto, en lo que tiene que ver, Marisa, con toda esta derivada, que tiene que ver, como decimos, con ese último informe de anticorrupción del que hablaremos probablemente mañana, que hay sesión de gobierno, y también próximo...
¿Pero pasan más cosas, además, o no?
Sí, pasan más cosas, como por ejemplo...
Con esto casi tenemos bastante, ¿no?
Sí, de hecho, es lo que acaba tapando un poco todo el resto de informaciones. Te cuento, por ejemplo, también que en ese sentido también hay que señalar que el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha vuelto a dar un toque de atención al gobierno de Navarra por esa segunda fase del canal, que era una de las obras que el gobierno había dicho que se iba a acelerar. Pues bien, ha criticado hace unos minutos también en esa visita en Tudela, bueno, pues que el gobierno no haya dado pasos en firme y que una obra de tanto interés para las personas de la Ribera, para los agricultores de la Ribera, no se haya llevado a cabo adelante. Y escuchamos a Alejandro Toquero.
Un nuevo engaño, un nuevo incumplimiento, tomadura de pelo para toda la Ribera de Navarra. Ya en octubre del 2024, la presidenta Chivite se comprometió personalmente a llevar a cabo esa licitación. En la primavera de 2025, no solo nos engañaron, sino que yo creo que es una nueva muestra de desprecio a la Ribera.
Y al margen de esta cuestión, Marisa, te cuento, moción de censura en Cáseda, la acabamos de conocer hace unos minutos, se va a llevar a cabo, los sindicatos de salud que exigen condiciones de trabajo y también la detención también en Navarra de un padre y un hijo por extorsión a varias empresas, lo contaremos a partir de las 2:45.
Pues os escucharemos. Gracias, Jorge. Hasta luego.
Hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Alejap!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
La Las 12 y 39 minutos, en Más de Uno Pamplona, queremos ahora abrir boca, porque hablar a estas horas de ensaladilla sabemos que va a provocar que a muchos de nuestros oyentes pues se les abra un poco el apetito, y es que se ha presentado hoy el primer concurso de ensaladilla de Navarra, un concurso que cuenta con el patrocinio de Hellmann's, la cooperativa de hostelería como proveedor oficial, y con Maestros Aceituneros y Bodegas Inurrieta como colaboradores. Precisamente vamos a saludar a José Luis Melero, que es director comercial de Maestros Aceituneros, una de esas empresas colaboradoras. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
¿Qué tal? Bueno, primer concurso de ensaladilla. Nunca hasta ahora se había hecho esto.
Sí, sí, la verdad es que es una cosa muy interesante este concurso de ensaladillas. La presentación ha estado muy, muy interesante y, como bien decías, es un buen momento para abrir boca ahí.
Ya te digo, a estas horas hablar de ensaladilla es tremendo, sin tener una adelante, claro.
Apetece.
Sí, sí, sí. Bueno, la ensaladilla rusa, que realmente es que nació en Rusia, que uno igual a lo mejor nunca nos planteamos, ¿no?, porque a la ensaladilla se le llama ensaladilla rusa. En este caso va a ser de Navarra, ¿eh?
Sí, sí, de Navarra va a ser, sí, señor.
Bueno, ¿cómo ha surgido esta idea de hacer un concurso, el primer concurso de ensaladilla de Navarra?
Bueno, pues la verdad es que ha sido algo, bueno, la ha promovido Hellmann's como patrocinador principal del evento, y es algo que a nosotros nos apetecía mucho apoyarlo, porque la base de aceitunas, encurtidos, es importante. Y con la cantidad de recetas diferentes de aceitunas que tenemos, seguramente a algunos hosteleros se le ocurrirá hacer cosas diferentes e innovadoras de algo tan básico como es una ensaladilla rusa.
Bueno, básico, pero tiene lo suyo, ¿eh? Porque, como dices, hay multitud de variantes. Yo creo que cada uno o en cada casa tenemos una manera de hacer la ensaladilla, o, si me apuras, un día la hacemos de una manera y otro día de otro, ¿no? Porque a veces también depende de lo que cuentas en ese momento, ¿no?
Así es, sí, señor. Sí, la verdad es que sí, cada uno tiene su receta, cada uno tiene su manera de hacerla y tiene una cantidad de variables increíbles para poder hacer cosas que llame la atención y que diferencie y que se diferencien mucho unas de otras. Es muy uh-huh. interesante, sí es.
Bueno, en el caso de los hosteleros, ellos sí que tienen unas medidas ya fijas, ¿no? Y la ensaladilla de un bar, pues, o de un restaurante, siempre es igual, ¿no? No ocurre como en casa, ¿no? Pero ha tenido un éxito considerable de participación, ¿no? Para ser el primer concurso, 38 establecimientos, está muy bien.
Sí, la verdad es que la aceptación ha sido muy importante. 38 hosteleros que han decidido presentar sus ensaladillas y intentar ser la mejor. Y bueno, la verdad es que luego también el premio es muy interesante, y también se ha abierto mucho al público, porque hay un jurado que es un jurado popular que tendrá que decidir cuál es la mejor de todas. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante y con muchísima aceptación, sí.
¿Cuál es ese premio interesante?
Pues el premio son 1.000 euros, que la verdad que está muy bien.
Y además llevarse el título de mejor ensaladilla de Navarra, yo creo que eso es lo mejor de todo, ¿no?
Hombre, eso al final pues te tiene que dar un prestigio y tiene que conseguir más clientes y que claro, está muy bien.
¿Quién no va a querer ir a probar esa mejor ensaladilla de Navarra?
Claro, la probaremos.
Bueno, empieza este viernes 19 de septiembre, ¿no? Durante una semanita entera, ¿no? Vamos a tener más, ¿no? Hasta el próximo 28 de septiembre vamos a tener ocasión, ¿no?, de probar todas esas ensaladillas.
Uh-huh. Así es, hasta el 28 de septiembre. Y luego el día 30 se darán los premios allí en Cooperativa de Hostelería, lo que haya decidido el jurado, y bueno, pues va a ser algo realmente interesante, novedoso, y que seguramente pues eso hará ver cosas diferentes.
Uh-huh. Jurado que va a tener que probar las 38 ensaladillas. Va a haber un jurado profesional y un jurado popular, que esto también es quizá distinto, ¿no?, que en otro tipo de concursos. Y ese jurado, ese día 30 de septiembre por la tarde, va a probar las 38 ensaladillas, porque no va a haber una fase previa como ocurre en otras ocasiones.
Yo sí, se va a diferenciar. Bueno, creo que son 9 personas profesionales y las 24, que por cierto, las 24 personas se pueden apuntar para decidir quiénes son en una página web que, si quieres, la decimos.
Claro.
www.lamejorensaladilla.es.
Ahí uno, si quiere ser jurado popular, puede hacer su solicitud, ¿no?
Eso es, hace la solicitud y luego eso. Y creo que se va a hacer diferenciando, bueno, para que no para que, o sea, que no se sature mucho en grupos de, creo que son más de grupos de cuatro, para luego ir haciendo como clasificaciones y después decidir cuál es la mejor de todas.
Vale, ahí sí que, bueno, pues vamos a probar cada uno de los integrantes del jurado, los 38, desde luego me parece inviable, ¿no? Así que mucho mejor hacerlo por grupos, ¿no?
Es complicado el probar 38 ensaladillas, que se va a hacer una tapita muy, muy curiosa para que eso, que todo el mundo pueda probar el máximo posible de ensaladillas, pero esos 38 son muchas.
Son muchas. Bueno, 38 bares y restaurantes, la gran mayoría no, muchos de ellos en Pamplona, pero hay también en otras localidades.
Sí, sí, Marañay, Mutilva, Sasua, Puente la Reina, Estella y, por supuesto, Pamplona. Sí, sí, se ha abierto bastante el abanico de pueblos y ciudades de Navarra para poder expandirlo un poquito más y que, bueno, pues que entre más restaurantes y, sobre todo, también se ha abierto un poco la mano no solamente para que sean bares, sino que también sean restaurantes los que puedan hacer la... los que puedan presentarse a este concurso, a este primer concurso de ensaladillas de Navarra.
Bueno, antes hablábamos con José Luis, que es el director comercial de Maestros Aceituneros, y decía, bueno, que algunas de las de los productos que ellos tienen son muy adecuados, ¿no? Para las ensaladillas, desde luego que sí, pero lo difícil en vuestro caso es elegir, porque yo estoy ojeando un poco, algunas las he probado, pero hay una gran variedad, ¿no?, de aceitunas realmente que poder utilizar. Aceitunas y otro tipo de cosas, como los pepinillos o las cebolletas, ¿no?
Sí, o las piparras de Navarra, que también son una gozada, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos un abanico de recetas diferentes, con esencias, con trufas, con un montón de productos y de aliños que cualquiera de ellos podría sorprender, una ensaladilla. Nunca sabes dónde está la mejora en este tipo de cosas, aunque, como bien has dicho antes, cada uno tiene su ensaladilla.
Sí, sí, pero bueno, sí que es verdad que todo ese tipo de productos pueden darle un toque muy distinto, ¿no?, a unas ensaladillas de otras, porque no hay, en el concurso no hay una, no sé cómo decir, unos ingredientes que tengan que ir obligatoriamente, ¿no?, en la ensaladilla. Bueno, la mayonesa se sobreentiende.
Eso es, y la mayonesa sí, pero el resto de productos, ¿no? Esa libre elección por parte del hostelero y a su imaginación y ganas de hacer cosas que puedan diferenciar. Sí, tiene un abanico de opciones para hacer una ensaladilla diferente y buena, increíbles.
Bueno, estoy segura que además, como en todo tipo de propuestas, ¿no?, que de las que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en la gastronomía navarra, estoy segura de que los hosteleros se van a esmerar para dar ese toque diferente, y estoy también segura de que vamos a probar cosas muy interesantes estos días, ¿no?
Sí, sí, seguro que sí. Yo tengo muchas ganas de poder probar alguna de ellas y ver cómo... y ver qué cosas hacen, que soy un amante de la ensaladilla, aunque para mí la mejor es la de mi madre.
Supongo que y no puede participar, ¿no?
No puede participar, no.
Pero bueno, eso creo que nos pasa a casi todos, ¿no? La receta de casa, ¿no?, la que hemos comido desde pequeños, es la que siempre tenemos ahí, ¿no?, en el top.
Eso es.
Bueno, pues probaremos las de los demás, que seguro que son estupendas también. Esos 38 bares y restaurantes, que los podemos también, creo que, encontrar en esa web, ¿no?, que comentabas, de lamejorensaladilla.es.
Eso es, ahí están todos los participantes, colaboradores, ahí está toda la información, incluso va a haber un código QR en cada restaurante que se podrá escanear y ver un poco pues todas las opciones que tienen, ¿sí?
Bueno, por cierto, las personas intolerantes al gluten van a poder, creo que, degustar casi todas, más de una treintena, o sea, de elaboraciones van a ser aptas para estas personas, así que una buena noticia sin duda para ellos. Pues José Luis Melero, director comercial de Maestros Aceituneros, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Onda Cero.
Gracias a vosotros y nada, a disfrutarlas.
Desde el viernes, desde el viernes 19 de septiembre hasta el martes, hasta el día 28. Gracias, buenas tardes.
Adiós, Marisa, adiós.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y ya con el apetito abierto, vamos a hablar también de deporte con Javier Saralegui. Buenas tardes, Javier.
Hola, Marisa, buenas tardes.
¿Quién pillará ahora una ensaladilla, eh?
Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Sí, sí, sí. Bueno.
La alimentación correcta y rica es muy importante también para el deporte. Sí, la ensalada rusa está muy rica.
Momento nos toca hablar de deporte.
Muy rica y muy buena. Bueno, pues sí, es. Vamos a hablar hoy en Radio Estadio Navarra, de 2:30 a 3 de la tarde, de la jornada del fútbol navarro. Lo haremos con Javier Ugalde, fundamentalmente de Osasuna Promesas, que perdió su primer partido de la temporada contra el Avilés por 2-0. De Osasuna femenino, que ganó al Real Madrid, 3-2. Difícil inicio de temporada para el equipo de Josi Domínguez, jugando contra Barcelona B y Real Madrid B. Y ganaron 3-2 al Real Madrid B. Andrea Palacios es uno de los fichajes de Osasuna. Y mira qué declaraciones hace, porque es muy importante lo que dice.
Bueno, estoy muy contenta de poder ayudar al equipo, pero realmente estoy muy contenta por cómo ha dado la cara hoy el grupo en general. Sí que es cierto que a raíz del primer gol hemos bajado un poco, pero cuando hemos encajado el gol del Madrid, el equipo no ha bajado los brazos. Creo que ha salido el ADN Osasuna y estoy muy contenta porque el grupo ha tirado. Creo que tenemos un grupazo, que el equipo nunca baja el nivel, que todas estamos súper conectadas y creo que es con lo que me quedo, ¿no?
Es muy importante que el grupo esté muy unido porque así se llega muy lejos. Entonces es muy, muy satisfactorio, ¿no? Muy optimista, muy positivo lo que dice Andrea Palacios de lo bien que está el vestuario de Osasuna. Todo esto y luego nos iremos al frontón Labrit para hablar de pelota, analizar la final del Masters con Chiqui Urós, de cómo fue la cosa, que se lo llevaron Zabala y María Ezcurrena, el título del Masters.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Te escuchamos a las 2:30. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
La previsión del tiempo.
Tenemos intervalos nubosos, tendiendo por la tarde-noche a quedar los cielos poco nubosos. Los vientos soplan del noroeste, tendiendo a flojos variables. Las temperaturas continúan sin cambios o bajan ligeramente. Tenemos a esta hora 22 grados en Pamplona, llegaremos a 27. Y vamos, como es habitual cada día a esta hora aquí en Onda Cero, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Para conocer en primer lugar cómo va transcurriendo la jornada en las carreteras navarras.
Sí, pues una jornada de hoy martes, donde hasta estas horas nuestras patrullas han tenido que atender 5 accidentes de circulación o viales, que nos dejan 3 personas heridas leves, 2 de ellas en una colisión a primera hora de la mañana entre una furgoneta y una cosechadora en Cintruénigo, Nacional 113. También otra persona herida por la caída, eso sí, esta pasada noche, de un motorista en Puente la Reina Gares, herido leve también. Una colisión más atendíamos en Arazuri y los atropellos a jabalís en Urbasa y Peralta, en estos casos con daños materiales.
En cuanto a afecciones que podemos encontrar en las vías, ¿cuáles son?
Bueno, pues repasar las que se están produciendo a lo largo de toda la semana y días pasados. En red principal, la Nacional 121, Velatillo-Ortiz, en Alsasua Autovía del Norte, carriles cortados en autopistas a su paso por Berrioplano, Marcilla y Castejón, Loiti Autovía del Pirineo, en Fontellas, Ribaforada y Cortes, Autovía del Ebro, y paso alternativo en la Nacional 113, en Fitero.
Y vamos también con alguna actuación relacionada con la seguridad ciudadana que tenemos que contar.
Así es, pues hoy la vamos a conocer como agentes adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tafalla detenían recientemente a 2 varones en Peralta por un delito de extorsión y amenazas que realizaban a varias empresas de Navarra y de La Rioja. Y es que se tenía conocimiento en Policía Foral la presencia de un grupo organizado e itinerante en la Ribera Navarra que pudiera estar extorsionando, como decimos, a diferentes empresas y talleres, siendo diferentes además las personas que se desplazaban en esta ocasión en vehículos matriculados en Francia. Y es que el modus operandi era el mismo en todas sus actuaciones. Los detenidos se personaban en las diferentes empresas y en un primer contacto con los trabajadores o responsables de las mismas ofrecían un servicio de afilado, en este caso pues a base de un revestimiento o un baño de titanio para las diferentes herramientas de corte que se utilizaban en estas empresas, generalmente brocas, sierras, fresas, etcétera, a un precio inferior al de mercado o incluso una primera prueba gratuita que era el cebo que usaban. pues realizado estos afilados y en la devolución del material, en algunas ocasiones lo devolvían tal y como lo habían solicitado, ni tan siquiera se llegaba llegaban a realizar el trabajo, pues solicitaban por ese primer trabajo o afilado unas cantidades no acordes o desorbitadas que podían rondar, en algunos casos, entre los 500 y 5.000 euros.
Vaya.
Lógicamente, muchos de estas personas o propietarios de negocios se negaban en un primer momento, por lo que pues los dos detenidos se mostraban una actitud agresiva, amenazante, y pues incluso llegarían a amenazar con represalias y daños físicos pues a ellos mismos o incluso a sus familiares. Y es por ello, Marisa, que resultarían detenidos a la salida de una de estas dos empresas, concretamente en Peralta, sí. Dos de ellos, que resultaban ser padre e hijo de 61 y 31 años respectivamente. Ya para finalizar, se constata que en al menos 10 empresas de La Rioja, concretamente Rincón de Soto y Calahorra, pues sufrieron o el intento de la misma extorsión. Y en Navarra se llegando a consumarlo en 4 empresas de las 6 empresas amenazadas que tengamos conocimiento pues hasta día de hoy.
Bueno, pues con esa actuación nos quedamos. Gracias, Iñaki. Hasta mañana. Un saludo.
Hasta mañana.
Vamos también a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes para todas y todos.
¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy en la capital navarra?
Bueno, la verdad es que tenemos la ciudad acorralada de obras, de movimientos, de cortes de tráfico. Los describo rápidamente. Comenzamos indicando que en la avenida Pío XII, desde las 9:30 horas ya desde esta mañana hasta las 14 aproximadamente, existía la anulación del carril izquierdo para labores de mantenimiento de alumbrado, todo lo que son las farolas de la mediana. En la avenida Arostegui, anulación del carril izquierdo también, pero en este caso por motivos de trabajos en la jardinería de la mediana central también. Calle Aralar, ocupación del carril y modificación del trazado entre las calles Leire y Teobaldos. En la avenida Baja Navarra, entre la Plaza Merindades y Seminario, también ocupación de carril, el más próximo a la mediana, en ambos sentidos de circulación, hasta las 13:30 horas. Calle Pablo Antoñana, entre las calles Conejo Salguero y Blas de la Serna, ocupación de carril, que está ya viene desde hace un periodo de tiempo bastante largo, y así se mantendrá, con modificación de trazado y sin corte de tráfico. Calle Juan María Galvenzo, la altura número 16, cortes puntuales, en Navarro Vioslada, así que este tramo era de nombrar el tramo comprendido entre calle Sangüesa y Francisco Bergamín, justo coincidiendo con lo que es la Plaza de la Cruz, pues bueno, se cortaba, por lo tanto existía esa modificación del transporte urbano que ocasionaba algún tipo de problema. Y ya nos íbamos a la zona de la Chantrea, donde la calle San Cristóbal, Echarreanaz, Echalar, Cintruénigo, Cáser, Artajona y hoy se une también la calle Cascante, sufrían cortes puntuales o en su totalidad de tráfico.
Muy bien, en cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué tal han transcurrido las últimas horas?
Pues en seguridad vial contamos con 11 accidentes atendidos y no reseñamos ningún tipo de lesión. Sí que continuando en materia de tráfico, pues vamos a nombrar un par de intervenciones en las cuales ya cada día, pues bueno, somos conocedores y también vosotros os dais cuenta de que nombramos nosotros actuaciones con patinetes eléctricos, esos vehículos de movilidad personal. En los distintos controles que se realizaban era detectado y retirado de circulación el conductor, asimismo denunciado, de un patinete eléctrico que superaba los 25 kilómetros de límite que tiene. Es así como tiene que salir, y esto lo digo a modo de recordatorio o advertencia para todo el que adquiera un vehículo nuevo o tenga. Tiene que tener unas condiciones técnicas de homologación y no puede superar esos 25 kilómetros por hora. Y también, siguiendo la misma materia, con un patinete eléctrico en este caso, a las 10 horas de esta mañana era sometido a las pruebas el conductor de uno de ellos y daba un resultado de 0,89 miligramos por litro de expirado. Eso es una barbaridad, y más yendo sobre un patinete.
Yeah.
Y ya pasando a seguridad ciudadana, sí, la verdad es que es bárbaro, estaba, bueno, pues por fortuna, mira, pues solo ha quedado la denuncia, ¿no? Que son denuncias muy, muy elevadas, hasta 1.000 euros, ¿vale?
Yeah.
O sea que, bueno, eso hay que dejarlo. Y Marisa, en seguridad ciudadana, 97 actuaciones de todo tipo, como viene siendo habitual, y en la Oficina de Atención Ciudadana, 9 denuncias recogidas y 2 detenciones. La primera detención a las 15 horas de la mañana de ayer ya, tras una llamada de emergencia, en la cual una trabajadora de la recepción de un hotel pues nos pedía auxilio, ya que había una persona que sin motivo aparente estaba dañando el material y amenazándole. Fuimos y siguió con la misma actitud. Por lo tanto, pues este varón de 37 años fue detenido por un atentado a los agentes en el desempeño de sus funciones, y la segunda detención se realizaba a las 2 de esta madrugada en el barrio de San Jorge concretamente, y se trata de un joven de 18 años al cual se le imputa un delito de maltrato en el ámbito familiar. Tuvo una discusión con su pareja horas antes en la zona de La Milagrosa y, bueno, fue detectado allí en la zona de San Jorge, como decimos, tras una costosa, la verdad, búsqueda sobre él. Y, bueno, pues fue puesto a disposición judicial.
Bueno, pues así nos quedamos. Gracias, Francisco. Hasta mañana. Buenas tardes.
Como siempre, gracias a vosotros.
Llegamos así a la 1:00 p.m. Ya saben que es tiempo de noticias en Onda Cero. Después seguimos aquí en Más de Uno Pamplona. Tendremos ocasión de charlar unos minutos con el concejal Borja Izaguirre, concejal del Ayuntamiento de Pamplona de Ciudad Habitable y Sostenible.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con el primer ministro israelí pisando el acelerador en Gaza. Hay ya tropas y tanques sobre el terreno en la ciudad y, según los responsables del ejército, esta incursión para aniquilar a Hamas durará el tiempo que haga falta. Lo que está perpetrando Israel en la franja tiene un nombre y unos responsables. Según el informe de la Comisión Independiente de la ONU, esto es claramente un genocidio y lo están incitando altos mandos del gobierno, entre ellos Netanyahu, no solo por lo que han hecho, recuerda la presidenta de la comisión, sino por lo que dicen.
Es una combinación de los actos y de las declaraciones que realizaron y es esencial analizar ambos. En este caso particular, claramente, los actos proporcionan pruebas contundentes de que llevaron a cabo la intención de cometer genocidio que habían expresado y que aún siguen expresando.
El ex responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha sido especialmente crítico en Más de Uno con lo mucho que ha tardado la comunidad internacional en reaccionar ante una de las etapas más oscuras, dice, de la humanidad. La
comunidad internacional y Egipto en particular tiene un enorme dilema moral, porque estamos diciendo que al otro lado de esa mesa está matando a la gente, pero mantenemos la puerta cerrada. Oiga, cuando hay una guerra la gente huye, pero los de Gaza no pueden huir. No pueden huir porque nadie les deja salir de Gaza. Cuando hay una guerra, los civiles reciben ayuda, pero ellos no reciben ayuda porque no la dejan entrar.
Hay Consejo de Ministros. No se espera que el gobierno apruebe tampoco hoy el decreto que era tan urgente, según Sánchez, sobre el embargo de armas a Israel y que los grupos a su izquierda le están exigiendo. Los gestos políticos, más o menos cosméticos, contra Israel se multiplican. El último tiene que ver con el Festival de Eurovisión. España, o mejor dicho, la televisión pública española, no va a participar en el certamen si se permite que lo haga Israel. El presidente del Consejo de Administración ha propuesto la medida, que ha salido adelante con 10 votos a favor, 4 en contra, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, y una abstención, la de Junts. A propósito de lo sucedido en la Vuelta y la posibilidad de excluir a Israel de competiciones deportivas como quiere el gobierno, Madrid confirma que está estudiando llevar a Sánchez ante la justicia por las protestas de la Vuelta. Lo ha dicho la vicealcaldesa Inma Sainz. No se descarta una querella por alentar de manera consciente la violencia.
Los servicios jurídicos son los que lógicamente tendrán que ver si hay alguna vía. Nosotros desde luego lo que no nos vamos a cansar es de denunciar que ya está bien de este ataque sistemático y permanente a Madrid por parte del gobierno de España, insisto, y que lo que ocurrió en Madrid fue exactamente lo que el gobierno de la nación quiso que ocurriera en Madrid.
Y hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, les contaremos en cuánto dinero se queda finalmente la fianza impuesta por el juez Hurtado al fiscal general del Estado. Porque justo en el mismo día en el que Álvaro García Ortiz consignaba la cantidad de 150.000 euros que inicialmente le habían requerido, resulta que el juez ha rebajado esa fianza a la mitad al descontar la posible multa que se le pudiera imponer. El juez rectifica y rebaja esa fianza. A partir de las 2 hablaremos además de la revisión del crecimiento que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Revisión al alza, sube una décima del 2,6 al 2,7%, pero crecemos menos que lo previsto el año pasado, que lo que crecimos el año pasado, que fue un 3,2. En paralelo, el Banco de España publica su informe de proyecciones económicas, con revisión también al alza, menor en todo caso a la del gobierno, Patricia Gijón.
Si la economía española continúa resistiendo en un contexto internacional complicado, el Banco de España revisa al alza sus previsiones de crecimiento 2 décimas, hasta el 2,6% para este año, aunque avanzaremos menos el que viene y el próximo, hasta el 1,8 y el 1,7%. El tirón viene de la demanda interna y la inversión. inversión. En contra juegan los precios de la energía y el tipo de cambio. El sector exterior podría mantener una contribución negativa al PIB en este tercer trimestre por las importaciones. Por lo demás, mejora el déficit público por debajo de la estimación del Gobierno, pero el empleo se ralentiza en los próximos trimestres y sobre todo en los próximos dos años, con una tasa de paro que no baja del 10% hasta 2027.
Es noticia el pacto al que han llegado con la Fiscalía y las acusaciones. 5 acusados por 3 violaciones grupales en Castelldefels. Se pedían inicialmente para todos ellos penas de hasta 53 años de cárcel y han aceptado condenas de entre 3 y 8 años. Rebaja sustancial Barcelona, Ana Utiel.
La pena más alta es de 8 años y 5 meses y la más baja de 3 años y 11 meses. Unas condenas muy distintas a las que pedía inicialmente la Fiscalía, de entre 28 y 53 años. Esta rebaja es fruto del acuerdo de conformidad que han alcanzado las partes, que excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de agresión sexual continuados de los que los acusaba Fiscalía. Los violadores han admitido formar parte de un grupo criminal que seleccionaba a jóvenes vulnerables para agredirlas sexualmente. También grababan las violaciones y compartían las imágenes en un grupo de WhatsApp. Los procesados deberán indemnizar a las 3 víctimas con 30.000 euros por los daños morales causados.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 16 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la ciudad universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja?
¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Esa sensación, como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano, con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Si te interesa tu alimentación, compra menos Protein Plus Pro y más ternera de Navarra. Porque la carne IGP ternera de Navarra es natural y es nutritiva. Todos los motivos para elegir la nuestra en terneradenavarra.com. IGP ternera de Navarra, reino gourmet, de nuestros campos, de nuestras gentes, muy nuestra.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles Seat en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Onda Cero, Navarra.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
La Plaza del Castillo continúa este martes en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde con los tradicionales bailables de chistu y gaita. Pasacalles, pasodobles, polcas, torcicos y purrusaldas sonarán desde el kiosco de la Plaza del Castillo en una cita que se repite también los jueves hasta el próximo 25 de septiembre. Civivox Jus La Rocha coge esta tarde a las 7 la obra de teatro El viaje que más mola, creada e interpretada por personas con discapacidad intelectual. La obra, recomendada para mayores de 16 años, narra una divertida historia que se desarrolla en un viaje en avión y la entrada es libre hasta completar aforo. Y este martes se cierran las inscripciones en la web para los cursos anuales de gimnasia aeróbica moderna y de yoga para mayores de 50 años. Se ofertan 56 grupos en una veintena de instalaciones municipales y colegios y las plazas se adjudican por sorteo con prioridad para personas empadronadas en Pamplona.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo, Ocasión Plus.
En el centro del polígono Mutilva, estación de servicio MG Mutilva Repost.
Somos una estación de servicio tradicional en atención al cliente, pero nuestros precios son low cost, insuperables en combustible de alta calidad.
Estación de servicio MG Mutilva.
Y ahora por 50 euros de repostaje te regalamos un euro para que laves el coche en el lavadero Mutilva.
MG Mutilva Repost, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso.
Ven a conocernos y reposta con nosotros.
Todos los viernes en Onda Deportiva, la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona. Reservas en el 948 17 62 84 con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22. Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renoven.com.
Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Y aquí estamos, seguimos acompañándoles en Más de Uno Pamplona en Onda Cero hasta las 2 menos cuarto de la tarde y nos vamos a centrar en los próximos minutos en Pamplona, en diferentes aspectos de la ciudad de Pamplona. Para la siguiente entrevista me acompaña mi compañero, nuestro compañero Roberto Bascoy. Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes.
Porque tenemos hoy ocasión de compartir unos minutos con el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, que es Borja Izaguirre. Y como tú eres el especialista en la materia municipal, pues aquí estás conmigo. Borja Izaguirre, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas. Un placer.
Bueno, lo mismo decimos. Una concejalía amplia, decimos concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, pero ahí están también los proyectos y movilidad, la conservación urbana y la sanidad. Casi nada, ¿eh?
Sí, así es, así es.
Una, desde luego que una concejalía muy amplia y con temas muy importantes. No sé si este curso que comienza podemos decir que es el curso del Paseo de Sarasate.
Sí, sí, sin duda. Este curso es el gran momento del proyecto de Sarasate, la transformación del futuro boulevard de nuestra ciudad, diría yo.
Uh-huh. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué puede esperar el ciudadano que pase a partir de ahora?
Bueno, pues iniciaremos las obras con el traslado de las estatuas de los reyes, las 6 figuras, que empezaremos primero, se van a proteger con unos andamios especiales, se van a restaurar in situ y una vez que estén restauradas tres de ellas, mientras tanto se va a ir preparando también la zona de Taconera en la que se van a reubicar, y ya será algo simultáneo, con lo cual el inicio de las obras de Sarasate se inicia precisamente eso, con la reubicación de las estatuas.
Uh-huh. ¿Y eso cuándo va a ser?
Eso va a ser ya, o sea, va a ser, quiero decir, esta semana pasada, viernes o ayer lunes, se iba a colocar algo de protección para el arbolado, ¿vale? Uh-huh. Para trabajar luego con las estatuas, como bien he dicho, y después, con el inicio de las obras, las adjudicaremos para este mes de octubre y durarán 15 meses.
15 meses.
15 meses.
Bueno, los Sanfermines del año que viene, entonces, el Paseo de Sarasate va a estar en obras.
Sí, efectivamente, contamos con eso.
Claro. Ajá, sí, sí. Eso va a ser extraño al menos, ¿no?
Sí, va a ser extraño, pero bueno, va a ser solo un año, con lo cual yo creo que para los Sanfermines del 27 podremos ya disfrutar de nuevo Paseo Sarasate, sin duda.
Uh-huh. Ese traslado de las estatuas que comentaba el concejal Borja Izaguirre no ha estado exento de polémica.
Así es, no entendemos tampoco por qué ha habido esta polémica, este ruido, porque en definitiva, cuando sacamos los pliegos del concurso, ese concurso restringido en el cual pues se seleccionaron 5 equipos muy potentes a nivel estatal e internacionalmente, cogidos que íbamos a reubicar las estatuas. Sabíamos dónde colocarlas, pero ya se mencionaba eso, con lo que eso ya estás hablando hace unos muchos meses, y que se iba a hacer el juego escultórico con la escultura de Oteiza y demás y más. Con lo cual, bueno, teníamos que darle una coherencia, digamos, documental a tanto al PRI como al plan municipal, y lo que hacemos es garantizar la misma protección que tienen estas estatuas en Tate y que las tengan también en Taconera. Yo creo que en definitiva la reubicación lo que va a hacer es ponerlas en valor, siquiera. O sea, yo creo que la gente muchas veces, ahora tal y como están abandonadas, es nuestro bien, no se aprecian, digamos, ¿no? Y con lo cual el sitio en el que están van a estar en Taconera, ese parque precioso, histórico que tenemos en la ciudad, pues yo creo que las ponemos en valor.
Recordamos, para quien no recuerde, que UPN interpuso un recurso contencioso administrativo en contra de ese traslado, por eso decíamos lo de la polémica, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, finalmente el traslado se va a llevar a cabo y va a dar comienzo a esas obras. Robert, te dejo a ti también.
Que
preguntes, que estoy aquí yo monopolizando.
Que tenemos aquí tenemos un montón de temas y de proyectos sobre la mesa, Borja. Uno de ellos es el de la Rotonda de San Jorge. Ahora mismo, ¿cómo está ese proyecto?
El proyecto de San Jorge, el ganador, lo vamos a anunciar a finales de este mes. Eso es, y lo explicaremos en el barrio también. Uh-huh. Comentar que es un proyecto complejísimo, no es un proyecto concreto, porque no estamos trabajando tampoco sobre la edificación. Va a ser un plan de actuaciones en el que tendrá que llevar una hoja de ruta y explicar poco a poco cómo se va a intervenir en el barrio.
Porque tú además eres concejal de barrio también, de barrio de San Jorge, pero claro, sí. Estamos hablando de soterramiento, estamos hablando de una rotonda donde se entra y se sale de Pamplona, entonces es una obra compleja que entiendo que, no sé si tenéis un proyecto de tiempo, ¿cuánto puede durar?
Pues no sé cuánto puede durar, exactamente no sé, porque esto se está trabajando también en gerencia de urbanismo, pero lo que sí sé es que lo vamos a anunciar ya el ganador, este mes de septiembre. Uh-huh. Al igual que también anunciaremos el ganador la primera semana de octubre sobre el Centro de Interpretación de la Pelota Vasca. También sé, bazo.
¿Qué os han trasladado los vecinos de San Jorge sobre este proyecto?
Bueno, pues están muy agradecidos porque por fin pusimos en marcha el concurso, ¿vale? Después de tantos años, que era una solicitud histórica de los vecinos. Pero bueno, en definitiva yo creo que están deseando ver qué es exactamente cómo se va a transformar el barrio con ese soterramiento no solo el soterramiento, porque luego vamos a verdecer muchísimo, vamos a renaturalizar el barrio, en definitiva vamos a quitar tráfico del barrio, hacerlo muchísimo más amable y poner al peatón en el centro de la movilidad sostenible.
Si cambiamos de barrio, nos vamos hasta el barrio de Iturrama y podemos hablar también del corredor sostenible de Pío XII. Todavía no están finalizadas las obras, ¿no?
Sí, prácticamente están acabadas. De hecho, pensábamos hacer la inauguración del corredor sostenible de Pío XII, como bien comentabas, este septiembre, coincidiendo con la Semana de la Movilidad. Y bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir de modelo transporte público, priorizando al peatón, después la bicicleta y después al vehículo privado. Es un modelo que es extrapolable al resto de la ciudad. Yo creo que debe ser el inicio de ese eje vertebral que pasa por Pío XII, Avenida Baja Nava, hasta Sarreguren.
En este caso UPN, sí, perdón, en este caso UPN decía, ha denunciado el sobrecoste de las obras de Pío XII.
Bueno, en definitiva han sido, ya se trabajó en un inicio en la legislatura del cambio, y ahora lo que hemos hecho es mejorar ese proyecto que estaba abandonado en un cajón. Lo hemos mejorado en términos de medioambientales también, colocando las verdes, etcétera, haciendo un mago más agradable para la ciudadanía.
¿Estás satisfecho con el resultado?
Muy, muy, muy satisfecho, muy, muy satisfecho. Me parece a mí.
El pasado 6 de junio, Borja, presentabas en el Ayuntamiento el proyecto de impermeabilización, que tiene su complicación la palabra, para las goteras de la estación de autobuses. Se hablaba de empezar después de San Fermín, se hablaba de 10 meses, una inversión de 4,1 millones de euros, pero no hay ningún tipo de movimiento en la estación de autobuses. ¿Qué está pasando con este tema?
Pues por lo visto se han retrasado algo la licitación, la propia concesionaria, Vectalia. Y nada, están recibiendo ahora las ofertas de las constructoras. Yo creo que en breve nos darán buenas noticias y nos explicarán cuándo inician las obras.
¿Va a haber algún tipo de, no sé si de multa por el retraso?
No creo.
Calificabas, me acuerdo en la rueda de prensa, fuiste bastante crítico, ¿no?, con estas obras. Creo que hablabas un poco de imagen lamentable y demás. ¿Es algo que te preocupa este asunto?
Sí, me preocupen muchísimo. Además, yo creo que es una puerta de entrada a la ciudad importantísima y hay que dotarle de un rango especial. Para mí, yo creo que dije en la rueda de prensa, para mí es un proyecto de ciudad. El mero hecho de arreglar esa cubierta, impermeabilizarla, como tú decías, levantarla, es un obrón y hay que considerarla como tal. Muchas veces hacemos obras de reparaciones que no lucen demasiado. En este caso yo creo que va a lucir y vamos, bueno, por lo menos ese estado tan bochornoso, que eso pondré los cubos de agua, pues eso va a desaparecer y vamos a poder gozar de educación a la altura de cualquier ciudad europea.
¿Pero ha habido algún problema con la empresa concesionaria?
No ha habido ningún problema. En eso estamos, en solucionar y negociar. Nos enseñaron el proyecto, lo cual luego le dimos el visto bueno al proyecto, es decir, de manera arquitectónica, lo estudiaron los técnicos municipales, los técnicos de zonas verdes y jardines, con lo cual va todo rodado, vamos.
Hay más proyectos a la vista y algunos también pues con sus polémicas, ¿no? Como antes comentábamos, si hablamos del proyecto de los caídos, bueno, encontramos ese acuerdo entre PSN, H. Bildu y Geroa Bai de resignificar ese monumento a los caídos, que no ha sido bien acogido, ¿no?, por otras formaciones como Contigo Zurekin, por la asociación también memorialista de asociación de familiares, ¿no?, del 36. ¿Cómo sigue esa cuestión? También ahí pregunto por los plazos, ¿no? ¿Cómo estamos en ese tema?
Pues en ese tema estamos también avanzando, y diría yo que para el mes de octubre se va a realizar un breve congreso de personas especialistas en la materia, historialistas también. Entonces, yo creo que una vez se confeccionen los pliegos para el concurso, algo que también habrá que atar con el Colegio de Arquitectos, si están de acuerdo, pues lo lanzaremos. Yo creo que eso será a finales de octubre, noviembre.
Borja, otro de los temas donde ha habido cierta polémica es en la carretera de la universidad. En un primer momento se habló de cerrarla, luego la decisión definitiva es que se va a hacer en una única dirección, algo que ha motivado críticas sobre todo del alcalde de Cizurmayor, John Gondán. ¿Por qué se ha optado por esta decisión final y por qué al principio se habló de cerrarla?
Sí, la primera alternativa, la primera propuesta quizás era muy ambiciosa, como decía antes, pero bueno, pues al final, escuchando la problemática y miedos del resto de municipios, bueno, nosotros siempre nos basamos en los informes de Policía Municipal, que son quienes controlan los aforos. Lo que tenemos muy claro es que algo había que hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una carretera con carácter universitario, que es un entorno universitario calmado, y no puede sufrir con el tránsito de 10.000 vehículos diarios. O sea, algo que había que hacer. Yo creo que era reduciremos a la mitad. Y lo que digo, lo más importante es luego trabajar un poco y ver cómo evolucionan esas implantaciones que se hacen en la ciudad. Es decir, luego es reversible o no, o tiraremos y además haremos algo más fuerte, algo más contundente, no lo sé.
Uh-huh. En cuanto a carriles bici, tenemos algunos que también han sido realmente notorios, ¿no? En este tiempo, como la cuesta de Veloso. ¿Hay más carriles bici pendientes, también satisfechos con el resultado de Veloso?
Pues con Veloso estamos encantados, la verdad. Teníamos un proyecto ya adjudicado por UPN, lo mejoramos, es decir, en un par de aspectos importantísimos, y fue el tema medioambiental. Fuimos capaces de plantar 200 árboles más, quitamos, eliminamos los que estaban enfermos en la cuesta, hemos ampliado, yo creo que más que carril bici también es un itinerario ciclista y peatonal, ¿no? Muy importante entre Burlada y Pamplona, y luego, como no, con la recuperación del León, el escudo, ¿no? Que en principio, pues el proyecto lo contemplaba colocarlo.
Uh-huh. Borja, ¿qué proyecto tienes en mente o qué proyecto tienes por delante? Ese que te gustaría hacer y que de momento no se ha plasmado.
Bueno, estoy muy ilusionado con Paseos Arrasate, porque me parece es un proyectazo, pero también estoy muy contento con el resultado del, como os decía, del Museo de la Pelota, el Centro de Interpretación de la Pelota Vasca. Y estoy ilusionado para anunciar cuál va a ser el ganador y verlo construirlo y verlo acabado, porque más allá del programa y de la capitalidad mundial de la pelota de Pamplona, yo creo que esa zona de la ciudad requiere ser tratado de exquisita, ¿no? Es un torneo de ciudad que juega también con Gitola y con Frontón Labrit. Es un entorno precioso y idílico, diría yo, para colocar este edificio ahí.
Bueno, pues está claro que tenemos muchas obras por delante para ver cómo van desarrollándose. Esperemos que sin grandes contratiempos. Imagino que lo mismo que espera el concejal, ¿no? Porque los imprevistos en las obras nunca son bienvenidos.
Eso es.
Bueno, pues le agradecemos a Borja Izaguirre, concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Proyectos y Movilidad, Conservación Urbana y Sanidad, que nos haya dedicado hoy estos minutos aquí en Onda Cero. Gracias.
Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Y Roberto, gracias a ti también por estar aquí conmigo.
Hasta ahora, Marisa.
Hasta ahora.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Renueva tu dormitorio juvenil con Muebles Amat con hasta un 30% de descuento y 24 meses sin interés. Te lo repito, hasta un 30% de descuento y 24 meses sin interés. Además, el transporte y montaje es gratis. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10 y mueblesamat.com.
Hola, soy Merche de Frutas Zabalza. Ya estamos de vuelta con nuestros ricos pimientos asados. Abrimos todos los días, mañana y tarde. Baja hasta la Huerta de la Madalena. Tenemos parking. O vente al Mercado del Segundo Ensanche. Visita nuestra web frutaszabalza.com o llámanos al 150026. Haz tu pedido y recíbelo ese mismo día. Zabalza, tu huerta en Pamplona desde 1860. Es que ricasco, sobre confianza gatik.
Este otoño emocionate con las propuestas de las nuevas temporadas de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra.
Música, danza, circo y grandes directores y solistas internacionales te esperan en el Auditorio Baluarte.
Abónate ya con descuentos para jóvenes y mayores.
Entradas sueltas desde el 4 de septiembre.
Infórmate en fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina en la calle Sandoval 6.
Yo elijo en Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas.
En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
Navagrés en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
Navagrés, Grupo Bilbu.
La Cuchara de Martín, un concepto gastronómico propio centrado en el mejor producto. Menú degustación, carta, menú de casquería, mariscos variados, menú de terraza, todo con el toque diferencial de Martín Iturri. ¿Y quieres un espacio exclusivo para reuniones de trabajo o cenas privadas? Lo tienes en el Club de la Cuchara de Martín, 948-33-20-33. Pero no te lo quedes todo para ti, ahora también puedes regalar la Cuchara de Martín.
¿Conoces ya Mueblam? Somos la nueva tienda de muebles low cost del grupo Muebles Amat. Salones y sofás desde 399 euros. Canapés y colchones desde 199 euros. Y todo con transporte y montaje gratis. Y 24 meses sin interés. Mueblam, grupo Muebles Amat. Polígono Multiva Baja, calle M, número 12.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
GLS Mensajería y Paquetería, más de 570 agencias en España, más de 4.500 puntos de conveniencia propios, presencia en más de 40 países europeos.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain, en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Construcciones Conslau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones Conslau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara, Construcciones Conslau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Viajar, viajar, escapar, ver, soñar y desaparecer. Dar un salto y conocer el mundo.
La aventura, el exotismo, la cultura, la diversión. Lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil.
Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte.
Viajes Marfil, te atendemos en la Plaza de los Fueros en Barañáin con fácil aparcamiento.
948-286-268 y viajesmarfil.com. Viajes Marfil, todo el mundo en tu maleta.
Disfruta de tus grandes viajes con Viajes Navarsol.
Te llevamos a conocer lugares únicos con salidas desde Pamplona.
Del 17 al 30 de enero te llevamos a Malasia. Del 14 al 24 de marzo te hemos preparado un safari en Tanzania. Del 2 al 12 de mayo descubre Japón. Viajes en grupo y con guía de Viajes Navarsol.
Porque vayas donde vayas, ven a Viajes Navarsol, 948-19-8758.
Más información y reservas en nuestra web navarsol.com.
Arte de viajar, con la colaboración de Viajes Marfil y Viajes Navarsol.
El arte de viajar con Viajes Marfil y Viajes Navarsol, y con un destino esperándonos del que vamos a hablar enseguida. Juanchi Patús, de Viajes Navarsol, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
Y Ángel Olave, de Viajes Marfil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Destino, Marisa, más que recomendable, Perú,
espera,
Juanchi.
Espera. Antes, ay, ya lo has dicho, ya lo has descubierto.
Ah, lo he dicho, perdón, perdón.
Le iba a hacer aquí la pregunta del millón, Ángel, pero bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de este destino tan maravilloso que es Perú, pues efectivamente es donde Ángel y yo, o Viajes Marfil y Viajes Navarro, nos concentramos y nos entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque son los países que puedes hacer el viaje turístico claramente organizado, y como lo hacemos tanto en Viajes Marfil como en Viajes Navarro, y la posibilidad de hacer ese trek que yo siempre he dicho en Viajes Marfil que tienen, esa posibilidad de mezclar un poco la naturaleza o la selva amazónica. No nos olvidemos de que hablar de Perú es hablar de contrastes, es hablar de historia, es hablar de bueno, si hablamos de la cultura y de nuestros ancestros, pues igual llegaríamos a pensar que partimos todos de esta cultura que encontramos en ese valle sagrado de las antiguas Machu Picchu, ¿no? Pero sí que me gustaría que aquí es Ángel donde se explaye bastante, porque además de la cultura y la historia y todo lo que nos vamos a encontrar, esa mezcla entre la Amazonia como la playa de la zona de playa que tiene, o la zona de ciudades, no nos olvidemos de Lima o de Cusco en concepto, pero sí que hablar de la gastronomía, ¿no? Hoy en día Europa y sobre todo España podemos presumir de que tenemos una de las mejores gastronomías del mundo y de las más reconocidas, pero es que curiosamente en los últimos tiempos esas estrellas michelines o esas grandes chefs o esas grandes gastronomías pues ha empezado a resurgir en este país sudamericano y se ha puesto a la cabeza junto con Japón, Perú.
Totalmente,
y
sí.
España, por lo tanto
la,
en esta hora
la
de comer
pues,
exactamente, no nos olvidemos también de esta gastronomía y decir que tanto Viajes Marfil como Viajes Navarsol para el año 2026 ya tenemos programado un viaje en grupo desde Pamplona para la posibilidad de realizar todo lo que van a oír ahora mismo y todo lo que vamos a explicar sobre este destino tan maravilloso.
Muy bien, un destino que Ángel Olave conoce bien. Ángel,
pues así es, uno de los países preferidos. Vamos a ver, mira, efectivamente, como dice Juanchi, es un país donde podemos hacer un viaje, digamos, cultural, etcétera, y también para los amantes de la montaña y del trekking, pues nos vamos a encontrar con la famosa Cordillera Blanca, que nos va a poder, vamos a poder disfrutar de, bueno, de, es la cordillera montañosa tropical más alta del mundo, ¿no? Tienen, fíjate, para que os hagáis un poquito idea, con más de 30 picos que superan los 6.000 metros.
Madre
en
mía.
Donde destaca el famoso Huascarán.
¿Cómo te gusta eso, de la montaña, tío, Angelito?
Con 6.000, con 6.000, casi 6.800 metros, 6.700, y desde ahí nosotros, pues, programamos distintos trekking, ¿no? Con base en Huaraz, que es la capital del andinismo peruano. Desde ahí se pueden hacer a todo nivel, ¿no? Podemos hacer trekkings más cortos, con ascensiones, sin ascensiones, y donde vamos a combinar unos paisajes maravillosos, donde podemos disfrutar de glaciares, lagunas con de color turquesa, bueno, unos paisajes clásicos de postal, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por un lado, pero luego tenemos el Perú maravilloso, que podemos hacer un viajecito en 12, 15 días, que nos va a llevar desde la Lima, que una ciudad moderna y bohemia, allá bañada por el Pacífico, con un centro histórico patrimonio de la humanidad. Vamos a ir, por ejemplo, hacia el sur, hacia Arequipa, en la Ciudad Blanca, rodeada de volcanes, y bueno, una maravillosa ciudad construida sobre piedra de sillares blancos, y donde vamos a disfrutar un poco de todos sus encantos, ¿no? De ahí estoy hablando así un poquito rápido.
Sí, sí,
nos podemos ir, nos podemos ir hacia el cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo, donde la carretera en algunos puntos se eleva hasta 4.900 metros, y donde vamos a poder disfrutar del vuelo del cóndor. Ahí hay un mirador, que se llama Mirador del Cruz del Cóndor, donde es un escenario con un espectáculo natural maravilloso, ¿no? Y donde vamos a tener sobrevolando, muy cerquita sobre nuestras cabezas, los famosos cóndores andinos, esas aves fantásticas y enormes, porque son auténticos monstruos voladores, se elevan pues por encima de nosotros sobre esos abismos profundos que hace el cañón del Colca, ¿no? O sea, es una experiencia súper bonita. De ahí continuamos a otro punto maravilloso, hasta el lago Titicaca, donde vamos a encontrarnos con unas culturas como la cultura de los Uros, en unas islas. Hay dos islas dentro del lago, las islas Uro y las Taquile, ¿no? Entonces, en medio de ahí está esta civilización, que son unas islas flotantes construidas en Totora, donde, bueno, ahí se mantienen todas las costumbres ancestrales, y es muy curioso visitar desde sus embarcaciones hasta todas sus cabañas, toda la isla en sí mismo son islas flotantes, etcétera. Y luego, más adelante, con un contraste con una isla totalmente diferente y otra cultura diferente, que es la Taquile. De ahí llegamos a la maravillosa Cuzco, la capital de los incas, y donde nos vamos a encontrar una mezcla de las culturas precolombinas con los incas, ensambladas en la cultura colonial nuestra, uno se encuentra en la Plaza de Armas el Coricocha, por ejemplo, ¿no?, que es el templo al sol, que parte es de arquitectura, y la base es arquitectura inca, y luego evolucionada con la cultura colonial, ¿no?, en una fusión entre lo colonial y lo inca, ¿no? Entonces, pues Cuzco en sí mismo es una ciudad súper agradable para visitar, etcétera, y desde donde arrancaremos para visitar primero el Valle Sagrado, donde se encuentra la famosa fortaleza de Ollantaytambo, una fortaleza increíble, y de ahí a la maravilla de Perú, ¿no? Ya, para acabar un poquito, ¿en dónde? En Machu Picchu.
Pues no podía ser en otro sitio, ¿no?
Esa ciudad de la Inca, que está ahí escondida entre las montañas y la niebla, y donde de repente se aparece ahí majestuosa, ¿no? Con sus templos, terrazas, o sea, nos habla, pues eso, de una civilización súper avanzada, que supo, no sabemos muy bien cómo y por qué, eligió ese lugar ahí arriba en las montañas y metida entre la naturaleza, ¿no? Eso todavía nos asombra y nos queda esa intriga, ¿no? Y bueno, pues eso sería, por ejemplo, pues un recorrido rapidito, ¿no?, de lo que puede ser un viaje maravilloso a Perú.
Desde luego, bueno, y en el que no debemos dejar de probar esa gastronomía, Marisa, que comentaba Juanchi, sí.
Marisa, para que veáis cómo le gusta a Ángel Perú, que lleva puesto el chullo. ¿Y el chullo qué es, Ángel? Es el gorro típico, ¿os acordáis? Sí, sí, todos los peruanos llevan un gorro que es con orejeras, de tejido de lana, de alpaca, además, que es uno de lo más visto. Pues Ángel se nos ha mimetizado con el viaje, Ángel?
Uh-huh. Así claro, es, claro. Así. No le vemos, ¿verdad? Pero
altiplano.
Así es.
Estamos aquí con el gorro del altiplano, y aquí tengo dos llamas aquí en la puerta.
Sí, ¿no? Bueno, esas manténlas un poco lejos.
Eso, que son muy traicioneras, que escupen.
No te vayan a escupir, en fin. Bueno, pues nos hemos acercado así rápidamente a Perú con Viajes Marfil y Viajes Navarsol este martes en el Arte de Viajar. El martes que viene tendremos otro destino. Gracias a los dos, Juanchi y Ángel.
Venga, un saludo.
Hasta la semana que viene.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Este otoño emocionate con las propuestas de las nuevas temporadas de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra.
Música, danza, circo y grandes directores y solistas internacionales te esperan en el Auditorio Baluarte.
Abónate ya con descuentos para jóvenes y mayores.
Entradas sueltas desde el 4 de septiembre.
Infórmate en fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina en la calle Sandoval 6.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mimo Hondo. Aprovecha la vuelta al cole de Mimo Hondo y renueva su dormitorio juvenil con un 30% de descuento y financia en 24 meses sin intereses. Ellos crecen, pero nuestros precios bajan. Mimo Hondo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain, antiguo Mercamueble y mimohondo.com.
¿Cómo? ¿Que estás aprendiendo tú sola ese idioma? Los idiomas mejor en compañía. Con gente, claro, y en la plaza Compañía, en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Alemán, euskera, francés, inglés, italiano. Enseñanza pública en el corazón de Pamplona y con precios imbatibles. Preinscríbete, ven a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. En nuestra compañía vas a estar mucho mejor.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Llegamos así al momento de escuchar el punto final hoy de la periodista de Navarra Televisión, Blanca Basiano.
Aunque septiembre atraviesa ya su ecuador, este mes me sigue despertando la ilusión de cada inicio. Por eso, como si volviese a clase, me sigo comprando cuadernos y lleno el estuche de bolis con la intención de contar nuevas historias. Aunque lo cierto es que este septiembre en lo político la tinta viene marcada por los mismos temas que dejamos aparcados antes del verano, con el llamado caso Koldo Ábalos Cerdán y su entrada en prisión, de la que esta misma semana, por cierto, podría haber novedades. Las derivadas de esta investigación marcarán el rumbo, pero también lo harán otros asuntos que ya eran una asignatura suspendida el año pasado, el de las listas de espera, que continúa enquistado. Lejos de solucionarse, el problema aumenta, con más de 65.000 pacientes aguardando una primera consulta con el especialista, 15.000 solo en traumatología, lo que llevaba a plantear al departamento la posibilidad de intervenir el servicio en última instancia. Palabras del consejero Domínguez que no han gustado a los médicos y que después matizaba asegurando que no habrá ceses en traumatología y que continúan analizando los motivos por los que no bajan esas listas. El diagnóstico sigue sin estar claro y de momento los profesionales sanitarios ya han convocado una protesta esta semana. Con estos miembros arrancamos el curso. Habrá que ver ahora con qué salud lo terminamos.
Ahí queda esa reflexión de principios de curso de Blanca Basiano. Vamos a ver de momento qué es lo que está sucediendo en Navarra. Eso es lo que nos va a contar a partir de ahora Jorge Tirapu. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Seguimos con la vista puesta en esos informes que conocíamos ayer, supongo, ¿no?
Sí, porque ha habido reacciones políticas y, bueno, un poco en línea con lo que conocíamos ayer tarde. El gobierno mantiene su postura de que se trata de errores administrativos, pero no solo ha pasado eso en esta jornada. Vamos a hablar también, por supuesto, de un informe que han presentado alumnos de La Raona, del Colegio de La Raona, que habla del clima político. Pues fíjate si viene a colación.
Muy bien, pues os escuchamos ahora en el informativo. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Volveremos a las 12:20. Más de uno Pamplona. Adiós.